Bienvenidos una semana más a Radio Universo Literario, vuestra radio cultural. Y yo me acordaba, digo, Javi, tío, ¿por qué siempre presentas así, no? Con ese ánimo, con esa fuerza, con esa energía. Y me he acordado de Tim Robbins y de la película Good Morning Vietnam. Sí, fanático de esa película. Y de Tim Robbins en esa película de Good Morning Vietnam, cómo despertaba a los soldados, cómo criticaba al gobierno, cómo hacía las cosas. A mí me tienen aquí un poco censurado por el tema del gobierno y esas cosas. Pero bueno, ¿qué más da? Hoy es martes, hoy volvemos con los más pequeños, hoy vuelve Pilar para contarles un cuento. Y luego os traigo una sorpresa porque fui invitado este sábado a un evento poético donde estuvieron dos personas, dos mujeres, hablando sobre poesía y narrándonos poesía. Como es muy largo, os he puesto nada más que la parte, pues, un poco que ellos recitaban sus poemas. Bueno, una habla sobre todo de muchas cosas de la naturaleza y la otra, pues, el viaje y su vida en Hungría, un país desconocido y tal, ¿no? Pero bueno, vamos a dejarnos de estas historias y os voy a poner ya con Pilar, que nos trae un cuento para los más pequeños, para que lo disfruten. Así que, buenas noches, Pilar.
Buenas noches, Pascón, FJ, compañeros y oyentes de Radio Universo Literario. Y, por supuesto, buenas noches con muchos, muchos besitos para todos esos niños y niñas que estáis, como cada martes, esperando a que os contemos el cuento. ¿Y cómo se titula esta noche el cuento? La manzana que quiere ser estrella. Había una vez una pequeña manzana que no quería ser manzana. Ella en realidad admiraba las estrellas y deseaba con todas sus fuerzas ser estrella. Se pasaba las noches contemplando el cielo y suspirando. ¿Por qué no puedo ser como ellas? Una mañana observó unos pájaros volar hacia las nubes y les preguntó desde su pequeña rama. Pájaros, decidme, ¿dónde duermen por el día las estrellas? Los pájaros detuvieron el vuelo y contestaron.
Las estrellas no duermen. Están llenas de luz y por la mañana no puedes verlas por culpa de la intensa luz del sol, que hace que desaparezcan y sean invisibles, pero están allí y continúan brillando también por el día.
¡Oh, vaya!,
respondió la manzana. Cada vez sentía más y más deseos de ser una estrella y tener esa luz tan intensa día y noche. Al día siguiente se levantó un poco de viento y la manzana preguntó.
Dime, viento, ¿las estrellas están allá arriba fijas o se mueven?
Las estrellas están en continuo movimiento, respondió el viento. Son muy rápidas.
¡Qué maravilla!,
pensó la manzana, que se dio cuenta de que ella, en cambio, estaba bien sujeta a una rama del árbol.
¡Cómo me gustaría ser estrella!
Y el tiempo pasó, y la manzana iba madurando y creciendo, pero cada día que pasaba seguía igual de triste, pensando en lo maravilloso que sería ser estrella y no manzana. Un caluroso día de verano, una familia que había salido de excursión al campo decidió parar a comer bajo la sombra del manzano, que estaba repleto de frutos maduros. Como no habían llevado postre, sacudieron el árbol y cayeron las manzanas más maduras. La niña cogió la más hermosa de ellas.
«Papá, déjame el cuchillo»,
dijo entusiasmada. Entonces cortó la manzana en horizontal justo por la mitad. ¿Y qué encontró?
«¡Papá, mamá,
gritó la niña alborotada.
¡Mirad lo que he descubierto dentro de la manzana! ¡Una linda estrella!
Todos admiraron la bella forma de estrella que la manzana tenía como corazón. Y ella, que quería ser estrella, la llevaba dentro y había sido incapaz de darse cuenta. Y colorín colorado, este cuento ha acabado. Bascón, FJ, compañeros y oyentes de Radio Universo Literario, me despido de todos vosotros hasta el próximo jueves, que volveremos con un nuevo cuento. Y a todos esos pequeños os mandamos muchos, muchos besitos. Os deseo que tengáis una feliz noche y nos volvemos a escuchar el próximo jueves. Hasta entonces, adiós a todos. Hasta siempre, amigos.
Muchas gracias, Pilar. Esperemos que vengas este jueves, aunque sea Halloween, ¿eh? Te esperamos. Y ahora, sin más demora, os voy a dejar con este evento poético en el que estuve este sábado por la tarde, que fue fantástico. Yo me lo pasé muy bien, ¿eh?, en Forja de las Letras con nuestra anfitriona Sole, que es un placer siempre coincidir con ella. Y, como no, con María, que fue la que me invitó y que también es un placer siempre coincidir en estos eventos con ella. Así que nada, os dejo con este evento, como os he dicho, disfrutar de la poesía y allá vamos.
Se llama Puros e Impuros, Extenso Solo. Es un libro que en realidad reúne dos libros, y lo que tiene en común es justamente el modo de la construcción. La primera parte está dividida en cajas y no le digo más. Acheta domesticus, grillo. Negros y ocres de las casas. No conocemos el estado salvaje. Domesticados por la noche, cantamos a las hembras en la boca del estío. Vamos perdiendo patas donde más nos escucha el desamparo hogareño. Todos duermen, y alguno de nosotros roza sus alas intentando que alguien muerda la punta de su lengua y rompa el reposo. Una hembra debió comernos vivos, salvarte la impureza a quien levantó este cuerpo y probó. Venimos de abajo, donde no cesa la agitación amatoria, ni los cantos. Chistocerca paranensis, langosta peregrina, ejemplar 1. No olvidamos que Juan nos comió con miel silvestre, con vestido de camello y cinto de cuero negro. En la mañana el viento del este nos trajo a devorar la hierba, todo fruto de los árboles. El cielo se oscureció bajo las teñinas y fuimos castigo de Dios frente al farajón, un estruendo en las sequías, las preferidas de perdices y martinetas. Resta soltar al cadáver de su estaca en Pelopor, migrar a los campos del este por la noche, llamarnos el amén apocalíptico del galope. Los cuatro jinetes entre alcoholes, evocar al creador. Asnea, cianea, libélula, ejemplar 1. Siendo náyades acuáticas, escapamos de los ríos con alas que nunca tocan nuestro cuerpo. Repetimos la oscilación del vuelo ancestral, macho y hembra doblándose, siendo metamorfosis incompleta sobre el tegumento que quita la impureza de los muertos, no fermentamos. 6 meses de ablandamiento, lo que dura un ciclo de atracción. Dios, ¿por qué insuflaste vida al abominable que no comprendió la lluvia, una ninfa que sube por una caña o en una hierba a flote? Apis mellifera, abeja. ¿Qué hay más dulce que la miel y más fuerte que el león? Jueces 14:18. Llevamos la furia del devorador con néctar y polen, el descontrol del hombre ante su rival. Sansón ofreció miel a la madre y al padre y ellos comieron, pero no les dijo que la había sacado del cadáver el león. Lo sabemos, el que come salió alimento, y del fuerte salió dulzura, y que al cabo de 7 soles nadie resuelve el costo de una vida. Los ángulos solo fertilizan a la reina, los obreros son infértiles. Néctar y polen para que otros gocen, para que otra procree. 30 prendas de lino y 30 trajes de fiesta no calman la ansiedad ante el dolor de la muerte. Llevamos todos los temores que nos persiguen, el cansancio que anuncia. La mañana llega y el cielo está cerca. Entonces callamos nuestra falta de fe. El que muere sale muerto y del quebranto viene. Sí, tarde o temprano las columnas que nos atraviesan caerán como las del templo cuando Sansón castigó a quienes que quitaron sus ojos. Del encierro se oirá que muera yo entre los muertos o después mis entrañas junto al aguijón, miandras, el veneno, lento por la herida, defienda el enjambre del agresor. Papilio Toas, perro de los naranjos. Nadie ha subido al cielo, sino el que descendió. Juan 3:13. Te aseguro que las escamas no aducen el amarillo en la mano. No te extrañes de que estas alas disecadas muevan el aire. El viento sopla donde quiere. La vista no perpetúa el vuelo por el umbral de la niñez, pero hay algo más real. Somos perros de los naranjos. Elevamos al adulto impalpable en tardes de verano y nos reclamamos nacidos de pupa a copa del mejor néctar en el monte. Lo mismo sucede con una ventana abierta con galena. Descendemos y en esta cama de evaporaciones damos testimonio de la blandura previa y la última pose, donde todo parece decir: te aseguro, tienen que renacer de lo alto. Fuimos al Ibar por Ibar desde que la luz vino al mundo y los hombres prefirieron las tinieblas. De la última parte de 2, extensos óleos, voy a leer solamente un poema. Mi madre decía al verme: se está acabando, pero la materia se expandía en tierra, tela y papel, con cruces, flechas y piedras, todo, a medio ser. Manos, pies, cráneos, una vieja silla y una puerta, convertidos en lugares sagrados de la memoria contra la afirmación prepotente del si todo vale. Mi madre repetía al verme: se está acabando. A los 19 años no me paralicé por culpa de una intoxicación. No pasé 2 años en cama, pero me di cara a cara con el viejo y con impulso, la imagen. Intenté cada día llegar al silencio, descubrir lo que hay detrás, el universo en un gramo de polvo. Vinimos de la cuenta hecha por mi madre, envejecer de cierta tranquilidad. Tapies y Anaximandro sabían del origen de todas las cosas en lo indeterminado, también de su destrucción. En efecto, pagan sus culpas unas a otras. Mi madre no sabía que en la nada existe compensación. Y bueno, del otro libro que les había comentado, Abogada Natro Tíber, les voy a leer un poema de cada grupo que hace referencia a un escritor, bueno, santafesino, si no lo conocen, para que, bueno, busquen, ¿no?, sobre estos escritores, entre ellos poetas. No sé si leyeron a Juan José Saer. Bien. Los filólogos hemos tenido que leer.
Bien.
Todos los filólogos aquí, sí. Bueno, él vivió sobre el arroyo Colestiné, ¿no? Colestiné Norte, que forma parte de Santa Fe, un barrio. En particular, bueno, en esta intertextualidad recurría al limonero real, a la grande, y también tomé a la Tongori, no sé si lo conocen. Y bueno, sería algo así. No quiero ser amante y ahogado, aturdirme de voces confusas o con el golpe de la cirugía que retumba en el aire tranquilo. Quiero, al cerrar los ojos, descubrir de dónde viene el sonido, dónde está el punto del hundimiento. Pero me sumerjo y con los ojos abiertos pienso que veo la orilla, el paraíso, la mesa, el cuerpo, venir del rancho al esposado, también que amanece y ya está, con los ojos abiertos, antes del canto de los gallos. Otro poeta, Santa Pesina, que bueno, últimamente está siendo bien reeditado, en forma más hinchauste. De él, bueno, tomé varios poemas. Él vivió en un barrio nuestro que queda sobre la laguna. Nosotros tenemos una laguna, no vemos directamente,
más que
se llama Setúbal.
De emoción que de calor, pero bueno.
Bueno, está atravesada por un puente colgante. Ícono en la ciudad. Llamas, cuecen las mieses y nervores, probando humos y vapores, fulmina el verano. Hablo de seres que viven perdidos, como bañados con cosas de la noche, no solo de mí y de tu corazón. Hablo de hijas implacables, muchachas de aguas rápidas, muchachas que parten sin salida al límite de la ciudad, al límite del... Si me pasa algo, sepan que hay costas silenciosas, sol del sol, noche de la noche. Sería una falta de coraje no reconocerlas. A los seres casi desaparecidos para quienes cada día y siempre y peligrosamente luchan. Es muy rica la poética de Inchausta. Tiene la oportunidad de acceder a publicaciones de la Universidad Nacional del Litoral, tiene reunida su obra. No sé, acá simplemente le da un lugar, si no así, de Argentina. Quizás en internet se pueda localizar. Y bueno, para finalizar, con, bueno, me quedó también nombrar a Mateo Bos. Un cuentista que escribió prácticamente sobre todos los barrios de Santa Fe. Y justamente, bueno, la Universidad Nacional del Litoral publicó su una reunión en los tomos. Tendida sobre la laguna, los cables y vigas del puente trazan el silencio de la tarde. Vine hacia las aguas, a la oscura majestad del agua. Vine hasta los árboles y me demoré en el aire. En el espacio, la sutil borradura, el hierro, las luces equivocadamente hablan de una muerte extraña, un amor en esta ciudad. Están aquí, entre paseantes, que buscan las brisas frescas de la costa. Mateo y Bruno, Eva, Nico y papá. Una estupidez. Es pensar que vino a morir. Bueno, y sobre el otro libro que les comentaba, que tuve, bueno, el honor de compartirlo con Marta en esos encuentros, se vio muy lindo. Como les comentaba, en Santa Fe hay pocos concursos, pero bueno, participé de este premio trienal, que se llama José Pedroni, como homenaje a nuestro poeta José Pedroni, de la ciudad de Esperanza. Y bueno, tuve una mención y Me gustaría también compartir algunos de estos poemas que, bueno, Marta ya los conoce. Y tienen, digamos, como tarea de construcción mía, ¿no? Abordar la narrativa, ¿no? Que si bien ya se estaba perfilando en los libros anteriores, no la había abordado. Para este libro tomo como voz que me va guiando a Pavese. Siempre estoy tomando voces de otros lados. Seguramente se dieron cuenta que en los primeros poemas tienen una intertextualidad con la Biblia, con el Antiguo Testamento. Bueno, en este otro mucho más, en el que acabo de leer. Y este otro, bueno, está atravesado por trabajar cansa, ¿no? A raíz de una edición que me regalaron, releí a Pavese. Y ese clima de él me llevó a un clima de una época de mi infancia. Y si bien yo me resistía siempre a escribir sobre cuestiones quizás de un yo, ¿no? Hemos visto que escribo con voces de insectos, de ancestros, bueno, o de otros escritores. Acá lo abordo, pero bueno, sosteniendo este clima de él, ¿no? Encontré un clima que me hizo poder escribir. Y me pasó que, bueno, fue novedoso y me agradó mucho, y de hecho estoy trabajando así. Y la diferencia también está en que, bueno, hay un eje atravesado por una historia, ¿no? Es decir, hay una historia que va atravesando todos los poemas. Que los otros, quizás, si bien estaban relacionados, se pueden plantear ciertas buenas relaciones. No había una linealidad, no era lineal, ¿no? Bueno, acá intenta, no sé si intenta así, pero bueno, resulta así. Se llama Golpe de Frío y el primer poema sería este. En la sombra del seto de Lambertiana, mi primo es un caballo de cuero blanco, se mueve inquieto, de rostro perdido. Una tarde habló de golpe, no sabes lo que digo. Vamos. Caminamos sobre el lecho de un viejo río, desde la tranquera al bosque encantado, una cercana plantación de eucaliptos. Lo seguí como se sigue a ciegas, algo inalcanzable. Cuando se dio vuelta, me detuve. Hay secretos que deben esperar. Todo quedó sin efecto. El día que papá entró les dijo, Javier se accidentó, está en coma. Nunca más caminaríamos una tarde sobre el lecho de un viejo río. Nunca me diría lo que vio. Mi primo me recuerda cómo se sigue un misterio cuando todavía no se sabe qué nos hace correr y correr. La quinta de Tranquera Pintada tuvo un cerco de cipreses que prendió tras los años y el buen riego. Waldo y otros amigos de la ciudad no sabían del contacto con la tierra. Sentados a la sombra del agua Ibai, quitaban los plantíos de sus bolsas negras. Las mujeres practicábamos técnicas de terminación, desafiando a los entendidos. No pongan paltas, se van a helar. Las hicimos venir en latas y las traspasamos al suelo, atadas a tutores. Algunas se adaptaron. En 1978, todo era cuestión de entender. La vida se sostiene con esfuerzo, ante la ley natural y el deseo de tener lo que no se puede tener. Cortes de luz. Sobre los cuerpos calientes del verano, el aire tirado por los ventiladores no alcanzaba a refrescarnos. Nos sentábamos a esperar que la noche pasara de la mejor manera. Cada uno conocía a la perfección el cuerpo del otro. Nos presentíamos en la oscuridad. Era habitual jugar a las cartas en la mesa casi inmóviles, hablando bajo y pausado. Siempre el enemigo, la heladera, pedí una jarra de agua. Y eso era suficiente. hasta que en las noches se cortaba la luz y las paletas del ventilador lentamente se detenían. Vayamos afuera, decíamos, dando fin a la partida. Reclinados sobre los sillones, al borde de la pileta, mirábamos el cielo para detectar estrellas fugaces. La quietud del aire, rota con un golpe de sangre, al advertir que pasaba uno, nos hacía mover la cabeza como si nos envolviera una de esas maravillas de otra vida que nos expulsa del mundo hasta desaparecer. Al lado del alcanforero. Mamá sirve la mesa al lado del alcanforero. Cubre su piel un paño lleno de colores. Rodeada de mosquitos, alza sus manos y se lamenta. Es un árbol de lento crecimiento, pero ya debería, ahuyentados. Sacude el mantel y busca las latas de pasto seco. Enciende un fuego que, con pan viejo echado por encima, se convierte en un espeso. Los zumbidos desaparecen, nadie se queja, pero mamá no quita los ojos de las latas y sigue su cuerpo más a la tela. Para ella no es nada bueno confiar y permanecer desprevenida ante los embates de la existencia. Muchas gracias. Muy bien.
Esta venta de edición y que en breve lo podremos tener en nuestras manos. Simplemente es un proyecto, ¿no? Hemos tenido la inmensa suerte de poder tenerlos en primicia, ¿no? Por lo menos aquí en España, y además escucharlos.
Por el momento solamente lo leyó el jurado y Marta. Algunos poetas más de Buenos Aires. No los compartí todavía en Santa Fe. Lo bueno que tiene ese jurado es que es externo, ¿no? No es de Santa Fe. Entonces, bueno, eso siempre es alentador.
Muy bien. Y además, pues muchas gracias por estarnos aquí, porque vamos, nos sentimos afortunados de ser, no sé, los terceros o los cuartos o los quintos en poder disfrutarlos. Comentabas sobre los puros e impuros. A mí me ha llamado mucho la atención, como a vosotros, la temática, ¿no? Es una temática muy original y es todo sobre insectos, ¿verdad? Todo sobre insectos y además relacionados con las citas bíblicas. Entonces, no sé cómo se te ocurrió esa simbiosis entre ambos, no sé si fue algo casual o lo tenías a lo mejor, no sé, ¿de dónde pudiste extraer esa idea?
Creo que lo que me atrajo en ese cruce... Ya uno está hablando todo el tiempo, es decir, cada uno tiene sus propios diálogos y personajes, ¿no? Esta voz de la sentencia poética, ¿no? Y bueno, me pareció que el Levítico era el indicado, sobre todo los otros pasajes que voy tomando del Antiguo Testamento. Me pareció que justamente esta cuestión de los insectos, ¿no? Muertos en una caja entomológica, expuestos también, eran los indicados para atravesar este tema de la muerte, como el no tocar, ¿no? El impuro. Y cómo transformarlos, ¿no? Es decir, cómo se sabe dónde es, es decir, son voces que escapan a esas cajas, ¿no? Y es un nosotros, la voz es plural.
Muy interesante. Y el segundo, que es Extensos Óleos, entiendo que está también relacionado con las artes visuales, con, ¿no?, con la pintura, con...
Sí.
Hay una cita aquí de Francis Bacon, o sea que realmente está muy relacionado con todo este, con la temática que realmente te interesa aquí, que es
de
las
artes visuales. Con el modo de construcción, más que nada, de la intersexualidad, como entrevistas hechas a Bacon o bueno, a Rápides, y en base a eso construyo también una sentencia, ¿no?
Sí, además veo que tomas aquí entrevista a Tapies por José Ángel Valente, o sea que ahí eso es un ejemplo claro de cómo se unen en este caso el arte pictórico de la pintura con la poesía, sí. O sea que es un ejemplo clarísimo. Pues muchas gracias, Gabriela. Okay. Y el otro título es que es muy llamativo, va a dar otro tíber, y lo que nos has explicado me parece fascinante, cómo has llegado a esa composición, o sea, la idea la teoría y luego cómo lo has llevado a la práctica me parece también muy, bueno, muy interesante.
Fue un desafío, y bueno, las becas de la creación plantean esto, es decir, cómo abordar un proceso creativo en donde se tenga que escribir, pero de una manera diferente, ¿no?
Uh-huh.
Bueno,
sí.
Bueno, no van a decir los puntos, así que, bueno, pues un proceso de construcción diferente.
Sí, además que aplicas las nuevas tecnologías, ¿no? Uh-huh. Que realmente es que la poesía no podemos dejarla, pues eso, anclada a lo mejor, y que las nuevas generaciones no puedan acceder a ella porque piensen que esté pasada de moda, sino que debe también, en cierto modo, debéis hacer un esfuerzo por adaptaros a las nuevas tendencias, a las nuevas tecnologías, y en este caso pues utilizando el código QR y
sí, además,
es
como,
una buena forma.
Sí, yo tenía financiado en ese caso la edición, mi idea era que todo el mundo pueda acceder. Entonces el código QR tenía, digamos, también la posibilidad de ser aplicado en cada punto por los cuales pasé y leerse por libro.
Sí, me parece muy, muy interesante, y sobre todo para la supervivencia de la poesía me parece ahora mismo crucial, ¿no? Esa acción y esa utilización de estas nuevas aplicaciones y, bueno, pues la tecnología que podemos hacer. Pues Marta, si te parece, ahora vamos contigo. Nos has traído a...
Esto es una sorpresa muy mística.
Y...
Pero yo estoy mirando a Franz Kafka, que me está mirando aquí durante un rato. Es el comienzo de la metamorfosis y me parece maravilloso.
Tienes aquí una fuente de inspiración, desde luego.
Sí, un poco inquietantes, pero bueno, está bien.
Pero bueno, pues veremos a ver qué sale de todo ello. Cuéntanos, si quieres contarnos sobre tu último proyecto o sobre tus libros anteriores.
Bueno, yo leeré básicamente hoy... soy una persona que suele no rechazar, pero como un poco enterrar todo lo que viene construido de atrás.
Sí.
Y por eso solamente he traído para leer el último libro del Gran Bosque, que ha salido publicado hace escasos meses, en el mes de mayo, en la editorial Pretextos. Y que bueno, primero los agradecimientos, que empezó a hablar de mi libro como un verdadero agradecido, eso sí, no sé bien. Bueno, pues muchas gracias, Soledad, por recibirme aquí esta tarde, por bueno, pues ofrecernos este lugar tan, tan bonito y tan agradable. Sabes que yo ya conocía y que he vivido cosas muy interesantes con niños pequeños ahí detrás, así que... Y bueno, gracias, Gabriela, por qué bonito volver a encontrarnos de nuevo aquí en Madrid, donde nos conocimos, y muchas gracias a ti por la presentación, y gracias a todos vosotros, por supuesto, por asistir y no estar en ninguna manifestación en el Wanda Metropolitano hoy, así que, bueno. El Gran Bosque es un libro quizá vertebrador de algo que ha ocurrido y que es un giro radical a la estética o a la poética previa que yo tenía. Mis primeros libros, bueno, el primer libro, del que ya prácticamente no me reconozco en absoluto, pero lo veo con cierta ternura, era un libro más influido, digamos, por toda la corriente de la poesía de la experiencia, más ciudadano, más urbano, más ciudadano, no urbano. Es que estamos con la y luego ya el segundo y el tercer libro, en La palabra esperada y Las aguas de octubre, digamos que son dos libros donde se ve claramente pues lo que es mi amor a Grecia y toda la cultura clásica, como la he vivido, la he experimentado, la he plasmado y además también la sigo usando como medio de análisis académico como tal, ¿no? Gran parte de mis trabajos académicos y científicos pues trabajan mucho en la tradición griega. Pero sin embargo llega este Gran Bosque, es un libro escrito después de haber vivido fuera de España. No de haber vivido fuera de España en un lugar soñado por mí ni deseado, pero bueno, las condiciones de este país que todos hemos padecido en mayor o menor medida pues me llevaron a tener que irme fuera de España, y estuve viviendo durante un tiempo en Hungría, un país para mí completamente desconocido, nunca lo había visitado como turista, y fui a parar a una ciudad que ni siquiera era la capital, era una ciudad al este del país, a Debrecen, que ha comentado antes María. Para un cerebro tan mediterráneo y un alma tan mediterránea como la mía, tan necesitada de la luz griega y del mar Egeo y de los templos, De repente aparecer en un lugar tan desconcertante para mí y tan ajeno a no solamente a mi sensibilidad, sino también a mi manera de estar en el mundo, pues me generó cierto conflicto, o un enorme conflicto, mejor dicho. Una ciudad en la que el mayor impedimento que tenía me parece el más grave. Hay gente que se lo toma con más relajación. En mi caso no, el no poder expresarme me generaba grandes crisis de angustia. El caminar por las calles y no reconocer nada de lo que me rodeaba, no poder intercambiar ninguna palabra con nadie, no reconocer cuando pasaba al lado de las personas nada de lo que me decían, ni siquiera saber las tiendas cuáles eran si no miraba a un escaparate, porque era incapaz de reconocer absolutamente nada. En medio de esa devastación y de esa profunda soledad, creo que en mi vida he sufrido una soledad tan radical y tan profunda. Surgió este gran bosque, que es un lugar real, es un lugar que estaba a las afueras de la ciudad, es un bosque que le llamaban en húngaro el Nagyerdő, que significa gran bosque en húngaro, o en castellano en este caso. Y era, digamos, mi lugar de protección en medio de ese vacío y de esa quiebra interior tan profunda que yo acarreaba. Me marchaba casi todos los fines de semana a caminar por ese bosque y comencé a mimetizarme en ese bosque y a encontrar esas palabras que yo no tenía para poder comunicarme, encontrar ese amparo, esa protección y esa comunicación, esa palabra en medio de un bosque que se iba muriendo lentamente, porque ahí además los inviernos llegan muy pronto y son muy muy largos. Entonces, bueno, pues de ese gran bosque surgió este gran bosque, que es un recuerdo en un comienzo un poco pesadillesco, y que luego va evolucionando realmente a un encuentro de amor completo con este bosque, con la ciudad también en la que viví, y sobre todo es un canto de amor a Budapest, que era la ciudad a la que yo me escapaba casi todos los fines de semana que podía para poder hacer algo. Bueno, el primer poema que leeré, realmente es un primer poema que son dos, se titula El corazón. Yo siempre digo que este libro está basado en hechos reales y es cierto, porque en uno de mis paseos por el bosque, ya había llegado el otoño, un otoño bastante agresivo, caminando por uno de los senderos del bosque, de repente en medio de la devastación, no había prácticamente, casi todos los árboles estaban desnudos, estaban muertos, pero casi como yo realmente, o sea, me sentía en parte muy explicada en ese paisaje. De repente me encontré en medio de esa nada, simplemente una hoja verde con forma de corazón, que estaba ahí. Entonces surgió este poema, surgió cuando ya regresé a España, porque cuando estuve allí no pude coger un bolígrafo ni encender un ordenador ni escribir. Surgió este poema titulado El corazón y un segundo poema titulado La pregunta. El corazón. Y había un corazón latiendo en medio de la muerte del bosque. No sé si era el mío. La pregunta. Pregunté a ese corazón si recordaba la luz del mar, la ceguera hermosa. Pregunté si recordaba su nombre, su palabra respirando. Él permaneció callado. No decir. ¿Acaso era aquello la luz del mar, la ceguera hermosa, el nombre, su palabra respirando? Y lo besé. El siguiente poema se titula El pequeño pájaro. En uno de estos paseos por ese gran bosque, de repente me encontré una cría de pájaro, había caído del nido, y bueno, ocurrió esto. Era primavera. Miraba los árboles devorando el sol después de la tormenta. Abría mis ojos para ser esa luz perdida, para recordar que muy lejos las flores eran pronunciadas, muy lejos, por un instante. Y por un instante un pequeño pájaro cayó a mis pies, cayó de su nido, temblaba y no podía volar, creo que aún no sabía. Lo cogí entre mis manos, le di calor, le pregunté si venía del lugar donde las flores se pronuncian, lo acerqué a mi cara, pequeño cuerpo como el mimbre y la lluvia. Le dije que ese sol que yo miraba podría curarlo. Aquel temblor fue igual que la ternura por un instante. El siguiente poema se titula La Tormenta, que pertenece ya a la segunda parte del libro, que es La Ciudad Reconstruida. Allí en Hungría, o en concreto donde yo vivía, que era además en la Gran Llanura, es decir, no había una sola montaña en millones de kilómetros, parecía que estaba en Marte o no sé dónde, allí climatológicamente todo es muy brutal. El frío es muy brutal, la lluvia es muy brutal y las tormentas son verdaderamente aterradoras. Parecen efectos especiales de una película de la familia Adams. Y eran tan brutales que a veces parecía que se iba a romper literalmente la ciudad, ¿no? Dice así, La Tormenta. Llovía y temblaba la última luz de la tarde. El paisaje iba a quebrarse. Una gota más, tranvía roto, la sinagoga, el bosque destruido. Sonaba el cielo y dejaba sombra. Olvidar los pájaros, no poder salvarlos. Recoger al día siguiente los rastros, lo que ya no está, como un naufragio. Volver a construir el tranvía, la sinagoga, el bosque de los pájaros y descansar. El siguiente poema, esto fue de los primeros acontecimientos traumáticos, esto parece una sesión de psicoanálisis, pero yo lo tengo muy superado, ¿eh? Ya estoy estupenda, vamos. Este poema se titula El Café y fue, de hecho, al día siguiente de llegar a esa ciudad y encontrarme, bueno, un panorama dantesco, que no voy a entrar en eso, pero bueno, me tuve que buscar una casa, estuve viviendo en una pensión durante una semana y durante esa búsqueda, pues, ingenua de mí, me fui a un café a tomarme un descafeinado porque yo no tomo cafeína. Y me encontré con ese primer drama lingüístico y sentarme en un café, en la terraza de un café, venir la camarera y no entender nada de lo que le estaba pidiendo. Evidentemente no se lo pedía en castellano porque eso, bueno, podía intuir. Entonces dije, bueno, pues la lengua universal que ahora es el inglés, ¿no? Dentro de mi inglés de Villaverde, pues pensé que podría entenderme y tampoco. Entonces fue una sensación tremendamente angustiosa porque yo no sabía cómo decirle que simplemente quería un descafeinado. Se lo dije en la variante inglesa de Inglaterra, irlandesa, galesa, de Kentucky, de Michigan, de todo. Y la chica o no me entendía, no me quería entender. A lo mejor le estaba pareciendo una cosa muy graciosa, pero mi nivel de angustia cada vez era mayor, ¿no? Entonces surgió este poema titulado El Café. Llevaba dentro de mí un oscuro alfabeto, como si de repente cada palabra acabara sumergida en un lago. Decir y nada respondía. Pedir café, pedir un plato, pedir más azúcar, pedirlo por favor. La mesa vacía. Es que la mesa se quedó vacía, al final pedí un vaso de agua. Porque agua fue la primera palabra que aprendí, porque claro, como allí hay tantos spas, estos naturales y tal, pues veía todo el lado, bis, digo, bueno, pues esto será agua. Dije, bis, y me trajo un vaso de agua. Sí, pero no me dijo ni gracias ni nada, o sea, no sé. Ay, Dios mío. Sé de todo. Bien, el siguiente poema se titula Clase de húngaro. Dada la situación que os he contado, pues me vi obligada, evidentemente, a aprender un poco de húngaro para poder no morir de inanición. Entonces, bueno, tenía una profesora que venía a mi centro de trabajo a darme húngaro. De hecho, era una cosa muy peculiar porque ella me empezaba las clases de húngaro en inglés, pero luego descubrimos que las dos hablábamos griego. Entonces me daba las clases de húngaro en griego y aquello era la ONU, era una cosa muy bonita. Entonces, bueno, pues cuando empecé a... Es una lengua hermosísima el húngaro, además. Cuando empecé a aprender, a verbalizar un poco esa extraña lengua, empecé a reconstruirme o replantearme cómo poder decirme en una lengua que no era la mía, que era tan ajena. Y surgió esta clase de húngaro. Apunto en un cuaderno las palabras que aprendo. Ki, mi, es, ki, astal, has, hidek, esus. Intento recordarlas una y otra vez. ¿Quién? ¿Qué? Este, fotografía, mesa, casa, frío, lluvioso. Pienso en qué podría contar con todo esto. ¿Qué instante tan hondo acudiría al decir estas palabras? ¿Quién me respondería tan solo escribiendo yo en los espejos de mi casa? El siguiente poema, bueno, para mí es especial porque si siempre que he regresado a Hungría, esto ya es versión budapestina, esto ya es Budapest, es la ciudad, una de las ciudades de mi vida. Siempre que iba, desembarcaba del tren de Debrecen a Budapest en la estación de Nyugati, dejaba las maletas en casa de una amiga que me acogía, profesora de Cervantes de Budapest, en plan, bueno, pues también un psicoanalítico, ¿no? Y siempre me marchaba, lo primero que siempre hacía era irme andando desde la casa hasta la calle Dohány utca, que es donde está la gran sinagoga de Budapest, que es hermosísima. No sé si habéis ido a Budapest. ¿Sí? ¿Reconocéis la sinagoga?
Sí.
Bueno, hay muchas sinagogas, digamos, esa es más, puede visitarse y... Y siempre me llama mucho la atención y me sigue sobrecogiendo mucho, a pesar de que ya he ido miles de veces. En la parte de fuera se puede ver desde Veselényi, que es la otra calle, donde se encontraron cuando la liberación del ejército soviético liberó Budapest. Cuando rompieron el gueto, se encontraron en los muros de esa sinagoga cerca de 3.000 cadáveres amontonados en el patio de esa sinagoga. Es el único caso, porque el judaísmo no permite el enterramiento junto a las sinagogas, pero es el único caso donde sí se ha permitido mantener los cuerpos de las víctimas en memoria de esa cosa tan atroz que aún hoy, por mucho que sea teorizado, no hay palabras para poder expresarlo. Entonces, siempre que voy me genera una mezcla de angustia y nudo en la garganta ver esas lápidas, algunas con nombres, todos evidentemente con la fecha de muerte la misma, 1945, porque no se sabe realmente cuándo morirían. Algunos sí que hay registro de sus nombres y otros ni siquiera eso. Entonces está este Dohány utca. Caminabas por la calle Dohány, como la primera vez. Todo parecía esperarte exacto. Hiciste las mismas cosas, alzar la vista, intuir cerca el río, asomarte a la verja enorme de la sinagoga, saber que allí está la muerte aún, pensar en todas las piedras que pusiste como flores de memoria, que donde tú estás la gente vive y come kürtöskálach, sin embargo, como tú. Mirarte las manos cortadas por el frío, recordarlo. También podrías haber sido Anna Levy, Lea Hoffman, Ilona Vasa, ser 1944 y creer que Dios regresará con ese último pájaro que se marchó del hielo. El siguiente poema, bueno, uno más, un poco más alegre, dentro de lo alegre que puede llegar a ser. El siguiente poema se titula Navidad. Esto fue muy hermoso allí en Hungría el 6 de diciembre, es digamos lo que aquí sería la noche de Papá Noel, es cuando a los niños húngaros se les da los regalos, ¿no? Es el 6 de diciembre, aquí el día de la Constitución, y es cuando ya comienzan los mercadillos, famosos mercadillos de Navidad, ¿no? Que atrae mucho turismo y todo esto. Bueno, pues la ciudad en la que yo vivía también pusieron su mercadillo de Navidad. Y para mí también fue una alegría, no porque me gusten especialmente los mercadillos de Navidad, sino porque era la mejor ocasión para ver a personas en la calle más allá de las 5 de la tarde. Entonces, para mí era un acontecimiento realmente casi revelador, ¿no? Y entonces yo me ponía tan contenta, me abrigaba como una momia y salía a ver a la gente y a escuchar ruido, porque es una ciudad además donde vivía extremadamente silenciosa. Y de repente visitando uno de los puestecillos, eran unos puestecitos donde vendían galletitas de jengibre con formas de animales para decorar el árbol de Navidad generalmente. Estaba extasiada mirando esas galletas cuando de repente siento que por detrás de mi abrigo hay alguien o algo, alguien que me tiraba de atrás. Entonces me giro y de repente miro hacia abajo y era un niño muy pequeñito, de unos 2 o 3 años. Además parecía realmente como una especie de aparición, o un holograma, porque era un niño precioso, además, muy, bueno, claro, muy rubito, tal, muy bueno. Y de repente me sonríe el niño y me entrega su figurita de jengibre con forma de reno y me la regala. Yo, que estaba completamente ausente de cualquier tipo de afectividad y la ternura se me estaba empezando a olvidar, de repente fue como un golpe de sanación, realmente de curación en la ternura de aquel niño tan pequeño. Ya con los pies en la tierra automáticamente miré a los padres y digo, a ver si van a pensar que le estoy robando al niño, que soy la típica desquiciada extranjera que está robando galletitas de jengibre a los niños, ¿no? Pero no, los padres me dieron su consentimiento y me dijeron, no, para ti, que eso sí lo sabía decir el humano, para ti. Sí. Y a partir de ese momento, de esa sobredosis, de esa curación tan hermosa de ternura, bueno, pues surgió, de hecho me llevó a automáticamente... De hecho, guardo todavía esa galleta de jengibre con forma de reno. Me llevó a irme a una tienda a comprar figuritas de chocolate, que aquí también las venden, allí llaman Mikulash, que es con forma de Papá Noel, que aquí también se le da a los niños, ¿no? Entonces me fui a una tienda y me puse a comprar para todos mis alumnos del día siguiente figuritas pequeñas de Mikulash, y a cada uno de ellos le empecé a pegar mis palabras favoritas en español. Y al día siguiente se lo regaló a los alumnos, porque era como mi única manera que tenía de, no sé, de recompensar esa ternura que había sentido en ese momento, ¿no? Evidentemente no le conté a los alumnos nada de jengibre ni nada, porque tampoco. Pero bueno, era la necesidad que tenía, ¿no? Y surgió este poema Navidad. La plaza huele a dulces. La gente se acerca a los puestos a comprar mes de Scallops y Bailey. Todos sonríen. Toman vino caliente. Sé que hablan. No los oigo bien y no soy capaz de conocer su alegría. Pero hablan porque sale humo de sus bocas. Parece que invocan a las cosas vivas, un mundo hermoso que ellos sí conocen. Un niño se aproxima y me regala su figurita con forma de reno, llena de colores. Sus pequeñas manos me la ofrecen y me recuerdan por primera vez que tuve un pez entre las mías. Si se cae, se muere, pensaba entonces. Si se cae, se rompe, me decían los ojos del niño. Caer y morir. Caer y romperse. Era lo mismo. Y sin embargo, supe que cuidar. Y de este libro voy a leer ya el último poema y luego ya voy con la sorpresa mística. A ver si vas a pensar, ahora que me voy a llenar de estigmas o voy a empezar a levitar o algo de esto, nada tiene que ver con eso. Bueno, es el último poema que de este libro, que realmente se titula Epílogo y decir la nieve. Y entonces ahora, bueno, pues voy a contarles todo lo que ocurrió allí. Es un poema un poco largo, pero creo que resume todo este gran bosque. ¿Cómo decir el sonido cuando ya no estés? ¿Dónde buscar el aire último que tal vez pensó la noche y que comprendían los pájaros? Ese sonido que decía adiós a la muerte y todo convertía en pólenes y sauces. Ahora que la oscuridad es menos espesa aquí, cobijo cada sonido de las cosas. El perfume donde todo termina, el niño que ríe mientras dice la palabra piedra, la primera campanada del día en la ciudad. Recojo uno a uno cada sonido, desde el bosque las hojas, las huellas de animales, el sendero perdido y hermoso donde una vez el amor, el pequeño estanque hasta donde una vez llegué en bicicleta, el lugar al que he de volver y luego la tienda cerrada porque siempre llego tarde, el camino a la estación, la estatua ennegrecida que parece no tener sonido y sin embargo canta en el pasado, porque cada día fue en la ciudad. El metal de los raíles en los andenes, el aviso del tren y la vía 4, los golpes con la mano en los cristales para decir adiós. Así se marchan las cosas, dando un golpe con la mano en los cristales. Cada sonido es frágil como la ceniza. Lo tomo en mis manos como quien intenta beber agua de un pequeño río. Esa poca agua, apenas suficiente para mojar los dedos, es todo lo que tengo y he vivido. Y no sabré decirlo cuando ya no estés. Y se quedarán las fotografías sumergidas en lo blanco, incluso aquellas donde el miedo, recién llegado al bosque, me mostraba el lugar abandonado. ¿Cómo decir el sonido del gran bosque cuando ya no estés? Este gran bosque al que llegué mientras tras de mí caían las cosas, la pérdida que se convertía en flor cuando soñaba. Todo era un día largo, y por él caminaba sin mirar los relojes. Llegaba hasta el final y me decía, todo fue aquí, entregado a la noche. Vi pasar el invierno, adormecida en la nieve. Me parecía el lecho más hermoso en el que dormí jamás. Quien duerme en la nieve conoce el perdón de las cosas que ya no existen. Y así fue. Sentí la ternura del pájaro pequeño que tal vez murió, el calor de la casa que fue desalojada por la guerra, el alfabeto de quien parecía esperarme en una habitación y sin mirarme me pronunció y pronunció mi nombre. Pienso en mi casa, en aquella pequeña casa que cuidaba de mí y nunca conoció el temblor. Conozco el perdón de todo lo que ya no existe y miro lo que queda. Miro el hueco sordo de cada sonido, el árbol que ya no está, la cueva de madera, mi pequeña casa, la palabra que no llegó nunca, yo parecía atisbar cuando llovía o cuando la niebla me llegó al grito en medio de la plaza. Quería una palabra para imaginar el fruto. También ahora recojo el sonido de esa palabra, que nunca llegó y que tal vez de mí tampoco supo, porque me han perdonado las cosas terminadas, las cosas a las que llegué tarde y no me conocieron, como una madre muerta en la primera luz. Si escribo ese sonido sé que se borrará, pero lo llevo en mí antes de que nazca. Lo alimentaré antes de que de nuevo exista. Una vez vi un caballo en medio de la nieve. Yo cruzaba la llanura y me miraba. En sus ojos había el cansancio de quien ha viajado lejos. Él podía reconocerme, porque llegó del país de esas mismas cosas que ya no existen. Porque durmió en la nieve, como yo. Porque fue perdonado. Su soledad en medio de una herida blanca, extendida y plena. Recojo, pues, el sonido de la nieve. Habrá un momento en el que ya no quede nieve y nada ya pueda callar el frío. ¿Qué decir cuando haya frío y no pueda nombrar la nieve? También recogeré el sonido del vuelo de las aves, de la lechuza que era un fantasma y animal, del vencejo al que no supe devolverle el viento. Ese sonido lo guardaré para los días que vuelva junto al mar. Y con todo ello diré dónde. Y ese final azul reconocerá la ola y el vacío. El plumaje de sombra del pájaro extraviado, mi pequeña vida extendida en la playa. Y recuerdo lo transparente que es el sonido de aquella tarde en la que me detuve frente a la escuela de música. Por ello lo recubrí de cera, para que no saliera como el humo después de los incendios. No quiero ver ese sonido a lo lejos y llegar a él cuando todo haya acabado, como los incendios. Una vez vi uno en mi infancia. Cuando llegué, mi casa no existía. Tengo miedo del humo, de las desapariciones, decir que algo me espera y acabe de marcharse, y comenzar a buscarlo y todo diga, ya no, ya nunca. Bajo la acera, como una antigua máscara, podré leer qué decía la ventana donde sonaba la música, veré sus facciones y todo sonará como mi voz cuando le hablo a una caracola o al oído de mármol de una estatua. Todo lo que hago con esto es pedirte que permanezcas, manantial silencioso, blando sueño donde alzaba mis manos para tocar la luz del sol, caracol dormido, ciudad que se quedó entreabierta, lugar que me nombró por dentro. El gran bosque hace mi ternura, lentamente, llegué a saberlo. ¿Cómo decir el sonido cuando no estés? Y ya para terminar, dos poemas más. El primero ha salido publicado hace unos meses, teóricamente es inédito, no lo es, pero bueno, es inédito porque no está dentro de ningún libro. Fue publicado en la revista Turia, precisamente, en la sección de creación. Se titula El caballo de Turín, que responde al título de una película conocida del director húngaro Béla-Tarr, pero que me llama mucho la atención. No sé si conocéis la anécdota de Nietzsche, de cuando comenzó la locura de Nietzsche, ¿no? Que dicen que en Turín salió a la calle, se encontró a un caballo que estaba siendo torturado por alguien que lo llevaba, y que de repente dice que se echó a llorar y lo abrazó al caballo, y a partir de ese momento comenzó la locura de Nietzsche, ¿no? Y salió este poema titulado El caballo de Turín. Después del abrazo ardieron los bosques. Ningún pájaro veía, ni tan siquiera, su cielo calcinado. Desde entonces, cada paso podía ser una fractura. Caer, dejar de oír los grillos, la carcoma, saber que ya no queda pan. Y no decir, no decir que la ciudad tampoco existe cada día. Y ya para terminar, es un poema que acaba de salir publicado, es que atención a la portada. Es mi querida Teresa de Ávila. Es una antología de poesía que ha salido publicada en la editorial Renacimiento, con inspiración a Teresa de Jesús. Yo, que estoy muy ligada que me interesa mucho la mística, que hice la tesis además sobre ella, y además la figura de Teresa de Ávila siempre me ha parecido muy, muy peculiar y una gran rupturista para su época, ¿no? Una gran hereje por otros lados. Entonces, bueno, el libro está dividido, digamos, en diferentes partes, digamos, lo que es la temática del pensamiento de Teresa de Jesús. Y yo además me ha gustado mucho porque me han incluido en la parte del cuerpo, porque este poema realmente es un concepto que estoy comenzando a indagar a través de la palabra como cuerpo, y la palabra como ese cuerpo receptor de lo erótico, pero también de un amor, en este caso, claro, tremendamente místico, ¿no? El poema se titula Decir y está introducido por un verso de Teresa de Ávila, ese maravilloso poema que comienza diciendo nada te turbe, que me lo digo yo todos los días, nada te turbe, cuando pongo la tele digo nada te turbe, nada te turbe. Y me turban las cosas, o sea, lo que pasa es que no soy Teresa. Pues este poema, nada te turbe, hay un verso que dice vuestra, pues que me llamaste. Así, se llamaste, pero no se dice ahora llamaste. Decir. Digo dentro de mí. En cada palabra te busco, como un ciervo perdido que sabe que su muerte ya llegó en los riachuelos de los bosques. Asciendo en mi voz y veo mi cuerpo atravesado. Silencio, hueco, noche, herida en mí. Decirme y estar en ti, amor, con quien muere en el destierro.
Pues espero que hayáis disfrutado de este evento, que estuvo fantástico. Por cierto, cada vez que haya un evento de Enforja de las Letras, por favor, intentar no perderlo, porque tiene mucha enjundia y está muy bien. ¿Qué significa enjundia? Pues que tiene mucho peso, que mola mucho. A ver qué pasa. Y terminamos ya el martes, ¿vale? Hemos empezado la semana, hemos empezado fuerte. Mañana tenemos a Llewellyn Morrison con su corte bizarra y una sorpresa especial de Halloween, que hoy traen invitada especial también. Y arrancamos la semana y seguimos con ella non-stop y pasar buena noche.